mundos. Pero bueno, concentrémonos en lo que nos convoca, y lo que nos convoca en estos momentos es una excelente muestra, de verdad, de altísimo nivel, en un espacio cultural de muy buena calidad, y que le queda poco, le quedan 10, 11 días, así que vamos a tratar de que esta conversación con Carolina Abel Sofía los motive para ir a ver los últimos 10 días de Voz Fueguina, 100 años de silencio. Muy buenas tardes, Carolina.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto oírte nuevamente.
Igualmente, Carolina Abel Sofía, te presento rápido porque tienes un tremendo currículum, pero como conversamos a fines del año pasado y ya es nuestra segunda conversación, voy a hacerla un poco más corta. La Carolina, bueno, es magíster en periodismo cultural en España, es licenciada en estética en la Católica, ha sido docente universitaria en teoría del arte, en estética, en comunicación en un montón de universidades. Fue durante 30 años periodista de artes y letras del Mercurio y también del diario La Segunda. Ha escrito ensayos sobre la obra de artistas chilenos, como por ejemplo, y extranjeros también, como por ejemplo el gran Federico Asler. Podríamos un día, Carolina, hacer solo un programa para hablar de Federico Asler, ¿te tinca?
Encantadísima, me encantaría.
Y eso que está vivito y coleando, pero igual a veces es rico hablar de alguien y no solo hablar con alguien. O sea,
sí,
¿no?
Es bonito, es
como
muy
que lo pelemos,
sí,
en buena. ¿Ah?
Que lo pelemos en buena porque es una gran persona. Uf, y una gran sensibilidad extraordinaria.
Tremendo. Y además, bueno, curaste la muestra extraordinaria que hubo en Corparte.
Y que no creo que haya otra, oye, porque fue demasiado importante esa muestra de su trabajo.
Más encima uno podía ver a Asler durante algunas horas trabajando en vivo, sí, en un mini taller que se hizo ahí en el Corparte. O sea, fue una cuestión, pero... Y después se fue, sí, al espacio cultural que hay en el Cerro Cárcel, me acuerdo, ¿no es cierto?
Exacto.
En Valparaíso.
Cuando propuse lo del taller, que trabajara ahí, me miraban todos como que estuviera loca, pero la verdad que fue una actividad fantástica porque así la gente se acerca también al artista, ¿no?
No, esa muestra de las buenas muestras que he visto en mi vida fuera de las instituciones habituales que uno acostumbra a ir, como los museos, digamos, del Estado, pero a nivel de espacio cultural privado, o sea, extraordinario trabajo. Bueno, también ha sido curadora de muchas muestras, muestras para Enrique Sañartu, para Valdemar Otto, para Andrés Rax, sí, para el mismo Federico, sí, Asler. Fuiste hasta hace poco, parece, miembro del directorio de la Fundación Gucinte, que tiene mucho que ver con, sí, lo que vamos a hablar, ¿cierto?
Sí, exactamente. Soy miembro fundador del directorio de la Fundación.
Y hasta el año pasado.
Creó hace poquito, el 2018. Sí,
bueno,
me salí del directorio porque quería cooperar más y estando no relacionada puedo hacer más.
¿Y qué mejor demostración que esta muestra de la que vamos a hablar? Y finalmente eres un artista,
sí,
con próxima exhibición a fin de año, así que le vamos a dar ahí unos minutitos al final de la conversación para que nos adelantes lo que se viene a fin de año. Pero partamos hablando de esta...
Estás bien informado, ¿eh?
Sí,
bien
pero,
informado.
Por favor, estuvimos reporteando, ¿eh?
Oye, sí, pues yo que me estuve acordando mucho de ustedes anoche, estuvimos conversando de la radio y ustedes y sus programas tan fantásticos con Héctor Soto, alguien que ha sido muy cercano a ustedes.
Un grande Radio Duna que ya no está en Radio Duna hace poquito, pero un hombre fundamental en esta radio y en la cultura en Chile, y el tremendo.
Exacto.
Sí,
pero
totalmente.
Se le echa de menos, se le echa de menos.
Vamos a pasar el recado. Pero yo creo que esa fue una decisión de don Héctor en todo caso, ¿eh? Yo
así
creo
es,
que ya estaba,
sí,
un
bueno,
poquito probablemente cansado, no sé, qué sé yo. Lleva harto tiempo haciendo la pega.
Cada uno sabe.
Exacto. Carolina Abel Sofía, esta exposición, esta muestra en el, ya no sé si decir Instituto Cultural de Las Condes o Centro Cultural de Las Condes.
La Corporación Cultural. Ah,
bueno,
Corporación Cultural.
Pero en su casa matriz, que está en Apoquindo, porque
sí,
no es el único espacio cultural que tiene Las
no.
Condes, pero sí el más importante probablemente.
Sí, tiene, ¿sí?, como 6 espacios.
Exacto.
Digamos, museos, etc.
Precioso. Es un lugar,
sí,
precioso. Ahí en la intersección, cuando uno va por Apoquindo subiendo, está como en la intersección de seguir, digamos, por Apoquindo o seguir por Las Condes.
Con nuestra señora del Rosario.
Exactamente,
sí.
Ahí se está exhibiendo Voz Fueguina, 100 años de silencio. Audios y fotografías de Martín Gucinte, Cahuéscar, sí, Selknam, Yamana. Dos preguntas que son fundamentales. Primero,
mira,
saber quién es Martín Gucinte y la importancia que tiene para Chile. Y segundo, lo puedes decir primero, después de lo mismo, ¿por qué esta exposición es inédita en términos de lo que se muestra, o mejor dicho, lo que se escucha?
Muy bien. Mira, Martín Gucinte, bueno, es un antropólogo, etnólogo alemán que llegó a Chile a tempranos años 20 del siglo pasado, más o menos en 1912, y llegó al colegio, al Liceo Alemán, a hacer clases de ciencias naturales.
Se lo importaron para hacer clases.
Se lo importaron para hacer clases porque tú sabes que era sacerdote en la congregación del Verbo Divino.
Claro.
Y ellos son misioneros, pero además en esa época los formaban como antropólogos, ¿ya? Era muy importante para esta congregación entender los pueblos y entender cómo era la espiritualidad de los pueblos a los cuales ellos eran enviados. Y él, por un interés especialmente particular, él se dio cuenta del valor que tenían las culturas fueguinas y se vinculó con el recién y flamante fundado Museo Antropológico de Chile, y ahí él empezó a realizar una labor. Entonces hacía su labor docente y en diciembre partía y se las emplumaba, digamos, de manera muy difícil y muy precaria, hacia el sur, hacia Puerto Williams, hacia Isla Navarino, llegaba en barco, en bote, en lo que fuera, y recorría y conocer a todos los habitantes, especialmente a los yaganes.
Usaba sus vacaciones, básicamente, para irse por algunos meses todos los años al extremo sur de Chile.
Sí, porque para él, él se dio cuenta que el rescate de estas culturas era un patrimonio muy importante para Chile y era urgente. En sus cartas al gobierno de Chile decía, es de extrema urgencia salvar y resguardar este patrimonio. ¿Ah? Entonces él hizo una labor increíble, que es lo único que existe. Por lo demás, después vinieron otros estudios de otros investigadores importantes, algunos lo acompañaron a él y otros no, que él hizo los registros fotográficos que existen, muchísimos en placas, y también hizo, usando el gran invento de Edison, que era esta máquina con discos de cera, que te permitía grabar máximo 3 minutos.
Un fonógrafo, así se llama, ¿no?
Un fonógrafo, exactamente.
De hecho, en la muestra hay, no sé si es original el de él, pero hay un fonógrafo maravilloso.
No son originales de él, pero son los fonógrafos originales.
Ok.
Pero imagínate con ese aparatito, con la cámara, con las placas, y vestido humanamente, porque no iban ni siquiera con las ropas que usamos nosotros hoy día para andar en la ciudad y capear el frío. Entonces, él es un hombre que nació en 1912 y murió en 1969, y dedicó toda su vida a estudiar los pueblos, no solamente algunos pueblos europeos, algunos pueblos de más asiáticos también, de las otras zonas, pero también la medicina mapuche. Él hizo un gran aporte en eso.
Sí, tremendamente importante. O sea, Martín Gusinde es un héroe de la antropología y de la cultura de nuestro país, siendo que no es chileno, es alemán, pero en el fondo es un hombre fundamental de nuestra historia, que debería ser probablemente mucho más conocido aún, ¿no?
Sí, bueno, es mundialmente conocido, pero cada vez debería ser más conocido, porque sus registros son de invaluable valor patrimonial para Chile y para el mundo, ¿no? Tú sabes que estas culturas tienen más de 6.500 años de antigüedad. Así que imagínate a lo que podemos acceder.
¿Qué es inédito en esta muestra, en la Corporación Cultural de Las Condes, ahí en Apoquindo? ¿Qué es lo que es por primera vez que podemos presenciar, Carolina Abel?
Mira, lo que por primera vez se ha podido presenciar por gestiones de la Fundación, directamente de la presidenta de la Fundación, ha sido que el Museo de Berlín el Museo Fonográfico de Berlín tenía las colecciones de los discos de cera de Gusinde, que eso era lo que te iba a explicar. Lamentablemente estos discos, los chilenos, él dejó una gran colección de objetos en Chile.
En este museo del que me hablabas antes, el Museo Antropológico, que no sé qué será hoy día, porque se tiene que haber transformado en otra cosa, ¿no?
En el Museo Nacional de Historia Natural recibió todo el patrimonio y una gran colección de objetos que Gusinde coleccionó, guardó para su estudio, y también un herbario. Él descubrió incluso unas plantas nuevas. Era un hombre, un gran estudioso, y lo más lindo de él fue que él respetó y quiso comprender la espiritualidad de los yaganes, de los selknam y de los kawaskat, sin imponerles un dios, una manera de ser.
O sea, él no fue a evangelizar, él fue a conocerlo.
Él era un misionero que fue a conocer y a valorar y a resguardar este patrimonio. Ahora, él valoró con respeto y generosidad a estos habitantes que son los más australes de Sudamérica, o por lo menos de Chile, ¿no? Y decía incluso, te lo voy a leer textual, para que un pueblo se comprenda a sí mismo, debe empezar por estudiar su propia cultura. Esto lo está diciendo en uno de sus viajes, hizo 4 viajes entre 1918 y 1924. Y en su último viaje él hizo estas grabaciones en estos discos de cera que implicaban que ellos cantaban y también tomó ruidos de ambiente y los pudieron escuchar. Ellos se pudieron escuchar. ¿Te imaginas la sorpresa para ellos escucharse? Y estos discos estuvieron, se parecieran perdidos, digamos, durante muchos años, sobre todo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y estuvieron, los sacaron de los museos y terminaron en Rusia y después los devolvieron. Y hay toda una historia muy interesante ahí.
Estamos, perdona, solo te interrumpo para decirte que estamos empezando a escuchar un poquito nomás de lo que se puede escuchar en la sala.
Perfecto.
Porque en el fondo está grabado con un teléfono, con un celular.
¿Ya?
Pero en el fondo son grabaciones de estos pueblos, digamos, australes, no hechas especialmente para el señor Gusinde, sino que en el fondo vividas y de manera espontánea, ¿cierto?
O sea, tú vas con la grabadora, como a cualquier periodista, digamos, empecemos antropólogo, y le dice, oye, guardemos esto, quiero escucharlos cantar. Él también le preocupaba la lengua y trabajó sobre la lengua de ellos y le importaba conservar la lengua. Entonces les tiene que haber conversado ahí, oye, escuchemos, no, que déjenme grabar esto para guardarlo para la humanidad.
Absolutamente, un pueblo y una lengua y tantas cosas que ya no existen, y que si no es por Martín Gusinde, Carolina Abel Sofía, no habríamos conocido como el aspecto visual, y menos como cantaban, digamos.
Menos como cantaban, pero también, como te digo, hubo otros investigadores que posteriormente también se ocuparon de esto, ¿ya? Pero Gusinde, digamos que fue como el motivador, el primero, y el que hizo como una investigación como más importante. Tiene 6 tomos escritos sobre estos pueblos en su gran libro del Feuerland.
Hay una frase hermosa que está en algunos de los textos, no sé si el que escribiste tú u otros que están ahí en la exposición, que dice: el futuro ya no podrá olvidar a mis amigos.
Sí, sí, esa frase de él está efectivamente en el texto que yo escribí. Él fue parte de ellos, se integró a sus ritos, le mostraron su vida y lo nombraron como un llegar más. Entonces él fue como, se sintió parte de ellos y ellos le mostraron su cultura también, según lo que está escrito y los registros y sus diarios y sus informes al gobierno de Chile sobre sus viajes.
De hecho, le pusieron hasta como un nombre, un concepto, ¿no? Este como Mankashen, sí. Mankashen,
sí, exactamente.
¿Qué significa eso, Carolina?
Mankashen significa, ahí me pillaste porque me tengo que acordar de memoria, Mankashen significa cazador de hombres o captador de imágenes.
Eso, pero en el fondo era un concepto súper positivo, digamos, ¿no?
Así se llamó la exposición, sí, así se llamó Cazador de Sombras. Fue la exposición en honor a él y a los pueblos fueguinos que se hizo en los años 80 en la Biblioteca Nacional. La primera gran exposición sobre la colección Gusinde y estos pueblos, y que vinieron también representantes de estos pueblos desde Williams, desde allá, desde el Canal Beagle para acá, digamos, los trajeron.
Qué
piensa
maravilla.
Tú que estamos a miles de kilómetros de ellos.
Una de las cosas que me impresiona de las fotos grandes que están tomadas, yo no sé si esas todas las fotos que se ven en la muestra son fotos de Martín Gusinde, ¿cierto?
Son todas de Martín Gusinde,
ya,
sí.
Es que hay unas fotos que son, en una habitación hay unas, no sé, como 10 o 12 rostros en fotos grandes, que de verdad parecen que la hubiera tomado, no sé, Jorge Brandmayer la semana pasada, digamos, en un viaje a Tierra del Fuego. Parecen sacadas ahora. Son muy buenas fotos, además.
Y tienen muy buena calidad fotográfica, muy buen trabajo de luz, están bien compuestas y sobre todo toman la expresión de la persona tal cual es. O sea, tú te los imaginas, ves los ojitos, o sea, tú puedes reconocer rasgos, porque él los está mirando también desde una visión de antropología. Él estudia, él toma medidas, él incluso estudia los pelos, ¿ah? Tienen un instrumento para medir el ancho y el color y la resistencia del pelo. O sea, es un científico de una seriedad muy profunda. Después, en los últimos años de su vida, él se aisló en el Instituto Antropos, donde se formaban y donde están todos los sacerdotes estos que estudian, y ahí él volvió a trabajar todos sus estudios. Incluso él, como te decía, publicó con Bridges un especie de diccionario de la lengua.
Qué tremendo, qué importante y qué entretenida además es ver esta muestra para conocer el trabajo de Martín Gusinde, para escuchar por primera vez en el fondo estas voces, estos cantos.
Su vida cotidiana en su lugar, en su ambiente. Es muy bonito. Es como cuando escuchamos a la Violeta Parra cantar, ¿verdad? En el campo. O sea, recuperar esas canciones que ella también recuperó desde lo que ocurría en el campo chileno.
Bueno, es una labor muy similar finalmente también, ¿no? Recoger claro. Algo que después, si no, digamos, se pierde y deja de existir y queda completamente invisibilizado. Tremendo, tremendo el trabajo, y además desde una pasión, porque era en su tiempo libre lo que hace en el fondo. Bueno, era antropólogo, es verdad, pero en el fondo ni siquiera era algo por lo que se le pagaba, era algo que nacía como de su instinto y de su pasión, lo de Martín Gusinde. Un hombre que insisto, un nombre que los santiaguinos, los chilenos, deberíamos conocer más aún, así como cuando hablamos de, no sé, de Guy, de Domeico, de Filippi, bueno, ellos están bien.
De Agostini,
exactamente.
Agostini, una maravilla lo que hizo.
Toda la razón.
Entonces los animaba no solo la educación y lo espiritual, sino que también esta búsqueda de un hombre completo, porque recuerda tú que Darwin los consideró unos seres sin alma.
Sí, po.
Y los llevaron a las exposiciones en París y los trataron como salvajes para ser vistos, casi como animales.
Bueno, por eso a la comunidad Selknam no le gusta nada que se llame la cordillera de Darwin. ¿Ah?
Bueno, por supuesto. Pero esa era como la visión de Gusinde. Él se doctoró en la Universidad von Humboldt y su visión era más integralista. Era el ser humano completo. ¿Ah? Entendido como un cuerpo y un alma, en una cultura, inserto en una cultura, y esa es la gracia de él.
Oye, este hay una anécdota también que creo que es importante recordar, que hay un personaje alemán, creo que se llama Erich von Hornbostel, que en el fondo es el que salva los archivos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí hay varios como personas que hay que destacar para que esto se haya mantenido vivo,
supuesto,
¿no?
Este era el director, le tocó ser el director. Como te decía, hay una larga historia en esto, porque el director von Hornbostel estuvo a cargo del archivo fonográfico de Berlín entre 1905 y 1933, y él fue el primero que hizo los primeros análisis de musicología comparada. Y esto, digamos, al término del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y 20 años después llegaron a Berlín. En los 60 quedaron en las manos del director de la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, y después se creyeron perdidas todas estas grabaciones, y 29 años más tarde, o sea, después de la caída del muro de Berlín recién, llegaron al Museo Etnológico de Dahlem.
Wow.
Y solo entonces se empezó su digitalización y los estudios transculturales. Entonces, en esto, los alemanes han tenido una gran generosidad y una gran preocupación por mantener este patrimonio y por entender también desde la musicología intercultural, digamos, o sea, como de este paso de cómo se crean estas culturas y cómo se pueden mantener, digamos.
Oye, hay que felicitar de partida a la Fundación Gusinde, que bueno, yo me enteré que existía gracias a esta muestra. De hecho, el Instagram es @fundaciongusinde, tal cual, para que lo sigan y lo conozcan.
Su presidenta es una gran entusiasta de Gucinde y apoyando muchas labores, especialmente educativas. Y también yo quiero destacar el gran equipo que hay en la Corporación Cultural de Las Condes, que es un equipo que es parte del proyecto, por supuesto, porque aquí han colaborado muchas instituciones, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural. De distintas maneras hemos logrado aunar esfuerzos de distintas personas y por eso también participan importantes investigadores que también están presentes en la exposición, y ellos son quienes respaldan, por ejemplo, el libro Mancasen, que es Carla Franceschini, ¿ya? Que ella es, escribe una mirada en un libro que se acaba de publicar de Gucinde, que se llama Mancasen.
¿Ese es el libro chiquitito que están vendiendo ahí en la corporación?
Exactamente, es el libro con todas las fotos. Estas fotos son del patrimonio del Museo Histórico Nacional.
Perfecto.
Fernanda Vera Malwe, que es una historiadora de la teoría de la música de la Universidad de Chile. Y me falta, bueno, uno de nuestros importantes colaboradores en la fundación, y que
se me va el nombre. Apenas te acuerdas del nombre, a veces pasa eso, a mí me pasa todo el tiempo.
Me pongo nerviosa porque los quería mencionar a todos, pero bueno, él fue el que lo organizó también la exposición Cazador de Sombras, y él es antropólogo, junto con el actual director del Museo Histórico Nacional, que también participó en la organización de esa gran exposición que hubo en los 80.
Excelente. El homenaje entonces a todos los que están detrás de esta muestra, a la que le quedan incluido hoy 12 días hasta el 31 de julio. El horario de la Corporación Cultural de Las Condes, o Instituto Cultural de Las Condes, ahí en Apoquindo, es martes a domingo, de 10:30 a 2, y después de 3 a 7 de la tarde. Culturallascondes.cl es su sitio web, y además hay varias exposiciones más, pero esta claramente es la más importante, y le quedan solo 12 días incluidos hoy, así que no se la pierdan, porque además el lugar es precioso, Catalina.
Es precioso, una casa colonial patrimonial, y en biblioteca hay una serie de actividades educativas para los niños, aprovechando que todavía algunos están de vacaciones.
Y hay una cafetería nueva, cafetería nómade, así que un rico lugar para ir a tomarse un café.
Además, está y al lado... a la vuelta hay otra, y al frente está el estadio italiano.
Y está cerca del metro Manquehue, así que se puede llegar en metro, hay estacionamiento siempre que uno va en auto, están todas las opciones. Carolina Bell, me queda muy poco tiempo porque tenemos otra entrevista. ¿Qué es lo que estás preparando? Déjanos así como en suspenso, pero cuéntanos un poco para conversar de nuevo a fin de año, pero ¿qué es lo que estás preparando tú, como tu lado artista, para noviembre?
Bueno, mira, yo estoy preparando una exposición de trabajos en acuarela, con muchas capas, papel sobre acuarela, técnicas mixtas, y también voy a presentar un libro de poesía.
Ah, ya, o sea, con todo.
Sí, dejé salir a la artista que llevo desde niña adentro, así es que, bueno, manteniendo la labor, digamos, de escribir sobre artistas, que ha sido mi pasión de toda la vida, pero también hay que darle espacio al que uno lleva adentro. Me costó convencerme, pero lo logramos.
Felicitaciones, que, pues.
Muchas gracias por el interés. Así que ahí se van a...
Ahí volveremos a conversar ya para hablar de tu
propuesta. Se van a sorprender, porque es muy particular lo que hago, es muy personal. Y bueno, a mí me encanta.
Ya, mientras tanto, la gente te puede seguir en tu Instagram, ¿no es cierto?
Sí, Fedra-artist.
Ah, o sea, ese es el tuyo de artista ya, porque el otro es como el Carolina Vélez, digamos, el, no sé, será el privado. Pero sí. ¿Este cuál? Repítelo.
Fedra-artist. @Fedra-artist.
Fedra, ya, ahora entendí la Fedra. F, me faltó. Fedra-artist. Excelente, po. Sí, te estamos siguiendo nosotros hace un tiempo ya.
Bueno, pues Rodrigo, un millón de gracias por tu preocupación e interés, y todo este tiempo que nos has regalado.
No, un placer, y gracias por esta muestra que curaste, que insisto, quedan 12 días y de verdad vale la pena. O sea, te mandamos un gran abrazo.
Curador adjunto, porque aquí hay un gran equipo.
Eso, a ti y a todo el mundo que logró esta maravillosa muestra, Voz Fueguina, 100 años de silencio, con material inédito que hay que presenciar, hay que escuchar, porque además emociona. Ya, gracias, te pasaste, sí. Carolina.
A ti, muchísimas gracias, que estén muy bien.
Chau, chau. Nos vamos a un corte y volvemos para hablar sobre este proyecto, este post en Santiago Adicto de hace unos días, que realmente ha sido impresionante, con más de 700 comentarios, de esta casa de una señora con problemas de movilidad, una señora muy vulnerable, en una casa realmente una mediagua, que se ha transformado en una casa llena de dignidad, preciosa, con un trabajo público-privado increíble, y vamos a hablar con el arquitecto que está detrás de esto para que nos explique cómo se logra esto y cómo